Es la 1:00 PM en Canarias.
EFE Radio, servicios informativos.
Buenas tardes. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no considera una buena noticia que algunos grupos políticos intenten derogar la prisión permanente revisable. Así lo ha indicado después de que el Pleno del Congreso haya dado un paso más para suprimirla.
Rajoy ha abogado por mantener la prisión permanente en el Código Penal y trabajará para ello durante el resto de la tramitación parlamentaria. Tras la votación en el Pleno, el presidente del Gobierno se ha reunido con los padres de niños asesinados que han asistido a este debate y que se oponen rotundamente a que la prisión permanente sea derogada. Un encuentro al que han asistido, entre otros, Juan Carlos Kerr, al que escuchamos.
Nos sentimos satisfechos porque la ley sigue vigente. Ahora se inicia el trabajo parlamentario del desarrollo y estamos absolutamente convencidos, porque nuestro movimiento va a seguir creciendo, de que este mensaje de nuestros hijos de protección a las personas más vulnerables, a nuestras jóvenes, no va a cesar. Como resumen de lo que yo he vivido hoy en el Congreso, les diría que he visto algún político, especialmente de los grupos de posición de izquierda, muy nerviosos.
Y vamos conociendo más detalles de la investigación del caso de Gabriel Cruz. Los investigadores barajaron como hipótesis hasta el último momento que el niño estaba vivo. Lo pensaron incluso cuando la autora confesa de su muerte, Ana Julia Quezada, extrajo el cuerpo de la finca en la que lo había enterrado y lo trasladó en su vehículo hasta Vícar, en la provincia de Almería.
El comandante de la Unidad Central Operativa, Jesús Reina, ha reconocido en una rueda de prensa que su obsesión era encontrar a Gabriel con vida. Por ello, la búsqueda se centró en habitáculos en los que pudiese encontrarse y evitar una mala actuación que provocase una consecuencia fatídica ante la que se había convertido en la principal sospechosa, Ana Julia, pareja del padre del niño. También ha reconocido que al abrir el maletero del coche de Ana Julia y comprobar que el niño estaba muerto, fue el momento más duro de sus carreras profesionales, momento al que se ha referido el teniente coronel, jefe accidental de la comandancia de la Guardia Civil de Almería, José Hernández Mosquera.
Optan en el momento en el que ella sale del vehículo, optan por detenerla, mirar el maletero y encontramos el cuerpo sin vida de Gabriel. Gabriel se encuentra enrollado en una manta, se encuentra en buen estado general, semidesnudo, simplemente con la ropa interior, el calzoncillo puesto. Evidentemente Ana es detenida, trasladada a las dependencias policiales, a la comandancia de la Guardia Civil.
Y cambiamos totalmente de asunto. Página económica. El IBEX 35 se daba la vuelta al mediodía y bajaba un 0,33%. Siguiendo la sesión está nuestra compañera Cristina Hidalgo. Buenas tardes.
Buenas tardes. La bolsa española vive una jornada muy volátil en la que el IBEX 35 ha jugado con el verde y el rojo durante toda la mañana. A mediodía el selectivo cae un 0,1% y se sitúa en el entorno de los 9.680 puntos con tan solo tres valores en positivo. Repsol lidera la tabla, suma un 0,4% y le siguen ArcelorMittal y Telefónica, que suman un 0,2%. En el lado contrario se encuentran Mediaset e Indra, que caen más de un 2%. En el mercado continuo hay que destacar la fuerte caída de Tubos Reunidos. Se desploma un 25%. Ayer ya se dejó un 12%, afectado por el impacto de la posible subida de los aranceles en Estados Unidos. En el mercado de deuda, la prima de riesgo española sube hasta los 82 puntos básicos al mediodía, en una jornada en la que el Tesoro Público ha captado un total de 4.953 millones de euros en deuda a largo plazo.
Y miramos al exterior. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha prometido una pronta respuesta a la expulsión de 23 diplomáticos rusos del Reino Unido debido al envenenamiento del exespía Sergei Skripal y su hija Julia.
Por otra parte, el presidente francés Emmanuel Macron ha asegurado que anunciará medidas en los próximos días en respuesta a este caso. En declaraciones a la prensa en un desplazamiento en el centro de Francia, Macron ha condenado este acto y ha insistido en que todo hace creer que la responsabilidad es de Rusia.
Y un último apunte. De vuelta a nuestro país, la Fiscalía General del Estado ha pedido a Interior que consulte a Suiza sobre la posibilidad de detener y extraditar a Carles Puigdemont, cuyo pasaporte pide al Supremo que le sea retirado, todo ello ante el anuncio del expresidente y de la exconsellera Meritxell Serret de viajar a este país el próximo domingo. Aquí lo dejamos, volvemos con más noticias en una hora.
EFE Radio, servicios informativos.
La hipoteca de Juan, el seguro de Patricia, el préstamo de Antonio, las acciones de María. Nos importan las personas. Gestiona Radio. Somos como tú.
En Gestiona Radio, Enfermedades Raras. Un programa presentado y dirigido por Antonio Armas.
Este programa está patrocinado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, CREER, dependiente del IMSERSO. Este centro se configura como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con enfermedades raras y de alta especialización en servicios de apoyo a familias y cuidadores y en servicios de prevención, promoción de la autonomía personal y participación social de las personas con dichas enfermedades.
Pues muy, muy buenas tardes. Otro jueves más. Bueno, siempre os doy el tiempo, ¿no? Bueno, pues hoy está la cosa en Madrid que si fu ni fa. He traído la moto, como siempre, pero mi mujer no me ha hecho ningún recado. O sea que llegaremos a casa sin mojarnos. Bueno, pues tenemos el programa número 162, un porrón de invitados ya, realmente, y vamos a tratar dos asuntos que tienen relación directa o indirecta con las enfermedades poco frecuentes. Vamos a hablar con nuestro primer invitado del Brain Release Technique, una técnica de liberación cerebral, dentro de lo que podríamos llamar terapias manuales, pseudoterapias, etcétera. Hablaremos con él de varios asuntos y después hablaremos con una escritora que ha escrito un libro que se llama Daño Cerebral Invisible, sobre una experiencia personal. Y nuestra música de nuestra sección de música realmente escuchada, ¿verdad, Adrián? Hoy tenemos a Adrián, no tenemos a Víctor. La dedicamos a Portugal. Vamos a poner una pequeña canción y enseguida empezamos con Don Michael Lalux. Se ha anunciado antes, vamos a tratar el primer asunto con don Michael Lalux. Como le tengo a usted a la izquierda, a mi vera, el señor Lalux, pues me voy a aprovechar de usted, en el sentido de que casi se va a autopresentar. Buenas tardes.
Perfecto, buenas tardes, muchas gracias.
¿Quién es don Michael Lalux?
Pues don Michael Lalux es el director de la escuela Lalux School, o también la hemos denominado Escuela Internacional de Escucha Craneal. Y bueno, pues me dedico desde hace ya tiempo a la terapia manual, a la enseñanza, en cursos, a dar conferencias. Y bueno, pues soy un amante del mundo de la terapéutica y un investigador, y continuamente pues estoy buscando soluciones para favorecer el bienestar de las personas.
Como usted y yo hablamos por teléfono en su día, este programa le comenté que tenía una carga, un aval científico, y quería hablar con usted, hacer una especie de introducción sobre cómo podríamos considerar este tipo de terapias, si estamos en un vacío legal, en qué situación nos encontramos, cómo podríamos mejorar esta situación para que no hubiera... Por ejemplo, una de las cosas que me está llamando la atención es que las pseudoterapias realmente no paran de crecer. Pero, sin embargo, parece complicado llegar a un acuerdo político siquiera para acotarlo. Por ejemplo, hay una lucha encarnizada entre Ciudadanos, entre el Partido Popular, entre el Partido Socialista, para definirles a ustedes. Y eso, al final, yo creo que es perjudicial para todos.
Sobre todo es perjudicial para el que enferma, porque a la hora de elegir, lo que nosotros estamos aportando es otra ventana a la que asomarse cuando se encuentren mal, y que de algún modo, sin hacer ningún menosprecio a la medicina convencional y a la medicina que todos conocemos, creo que sí tenemos todos derecho a elegir, del mismo modo que elegimos cuando vamos a la compra qué es lo que queremos comer, pues creo que debemos tener el mismo derecho para elegir cómo nos queremos curar. Y el tipo de medicina que nosotros practicamos es un tipo de medicina donde está enclavada ahora mismo o está encuadrada dentro de lo que se denominan las enseñanzas no regladas. Y ahora mismo el reconocimiento del Ministerio de Educación, bueno, pues está por llegar. Y bueno, ahora mismo creo que la parte, digamos, burocrática está todavía por hacer. Pero confío en que estamos cada día más cerca de alcanzarlo. Y en cualquier caso, bueno, pues cada vez estamos haciendo mayor difusión de este tipo de disciplinas y cada vez pues estamos encontrando personas que confían en nosotros y se dan cuenta que pueden además incluso integrar ambas medicinas y en ningún caso desde la medicina que nosotros estamos defendiendo tiene que haber una dirección de menosprecio ni en una dirección ni en otra, porque al final el que más va a perder es el paciente.
Bueno, pero hay una cosa que es obvia, señor Lalú. La medicina que usted está igualando a la suya no se puede igualar. La medicina que es una medicina que se cursa en una carrera de medicina, en una universidad de medicina, con una profesión sanitaria. Por ejemplo, hay una cosa que estas actividades, señor Laluz, lógicamente deberían realizarse, me imagino, a no ser cómo será su clínica, en centros sanitarios autorizados donde también haya profesiones, haya sanitarios titulados, ¿no? O sea, habrá algún mínimo. Porque claro, usted llegar y decir que es igual que otro médico no me cuadra.
No, pero no he dicho que yo sea igual. No.
O que son paralelas las dos medicinas.
No estoy hablando de ese paralelismo, sino que lo que estoy hablando es de abrir la oportunidad para que el paciente pueda elegir libremente cómo se quiere tratar un tipo de alteración y lo deja muy claro, sin menosprecio.
Pero informando a cada paciente quién es cada quien.
Por supuesto, cada uno tiene que saber hasta dónde llegan sus competencias y nunca extralimitarse. Y en el momento que uno ya no da con la solución a la enfermedad, pues lo que tiene que hacer honestamente es derivar a otro profesional.
¿Hay algún tipo de asociación de profesionales sobre terapias naturales? Que
sí, hay muchas.
Hay muchas,
sí,
¿no? ¿Pofenat, por ejemplo?
Sí, esa es una de ellas, es una de las más, las que lleva más tiempo. Uh-huh. Pero ahora mismo creo que no es precisamente una vía para encontrar una solución, me parece a mí, rápida y fiable, puesto que hay un montón de asociaciones y quizá toda esa parte burocrática yo lo dejaría en manos de otros profesionales. Y si no te importa, me gustaría más hablar de cuál es la capacidad de lo que podemos hacer nosotros, por ejemplo, con la Brain Release Technique.
Vale, pero quería, por ejemplo, dejar claro, por ejemplo, que estamos hablando de que hay más de 80.000 profesionales dedicados a eso.
Sí.
O sea, también para que el oyente sepa de la entidad de la que estamos hablando, y vuelvo otra vez a lo mismo. Lo importante que tengan, si lo tienen que tener, una legislación que les respalde, porque ahora mismo no existe una legislación que les respalde, y eso me imagino que es tan perjudicial. Mire, le voy a poner un ejemplo. Hace poco hemos estado hablando con los genéticos clínicos, la genética clínica, la especialidad no está reconocida. Eso significa que para el propio especialista de genética clínica, este vacío legal le puede producir unos problemas tremendos. Y estoy pensando en ustedes, porque ya no solamente es el paciente, sino que también, me imagino, porque como en todas partes en la luz hay mala praxis, y habrá gente que aplica bien este tipo de terapias y gente que aplicará mal este tipo de terapias. Entonces, el tener un respaldo ambas partes creo que es fundamental. En eso me imagino que estará de acuerdo conmigo.
Sí, por supuesto, claro, ¿no? Que sí.
Bueno, pues vamos a hablar con usted, señor Lalú, sobre la osteopatía craneal.
Sí.
Según ustedes, según la nueva medicina, todas las alteraciones orgánicas se desencadenan a partir de situaciones en la vida denominadas conflictos biológicos. En eso creo que estamos de acuerdo todos. Y esto comienza a manifestarse a partir de un momento determinado en lo que llaman ustedes un triángulo, ¿no? ¿Cuál es ese triángulo?
Bueno, es el triángulo es el que denominamos el triángulo de la enfermedad, aunque yo ahora en la actualidad lo quiero rebautizar como el triángulo de la salud, porque va a ser la hoja de ruta a partir de la cual nosotros vayamos a encontrar el camino más rápido para que la persona se encuentre mejor y salga de su patología. Ese triángulo de la enfermedad es un triángulo que se desencadena de manera simultánea a partir del momento en que la persona se encuentra ante una situación denominada conflicto biológico, que es una situación que pilla desprevenida a la persona, sin una solución inmediata, y a partir de ese momento pues se ponen en marcha a nivel de psique, cerebro y órgano, que son los tres vértices de ese triángulo, una acción, un programa biológico diseñado por la naturaleza para sacar cuanto antes a la persona de esa situación de, digamos, de riesgo. El primer lugar donde se deposita esa situación suele ser la psique, toda esa parte del ser vivo donde nosotros no podemos medir ni pesar qué es lo que está ocurriendo, pero todos entendemos que la psique está constituida por la mente, la forma de pensar, los sentimientos, las emociones, las ideas, incluso el estado de ánimo, y toda esa parte es la que consideramos nosotros, desde una analogía informática, lo que constituye el programador del ordenador. ¿Y el ordenador cuál es? ¿El disco duro cuál es? El cerebro, digamos, que está a las órdenes de la psique y recibe la programación en relación a cómo la persona se está tomando o está interpretando eso que le acaba de ocurrir. Y a partir de ese momento, a continuación, a renglón seguido, el cerebro lo que hace es que transmite esa información a los órganos. Órganos Diana que muchas veces, dependiendo del tipo de conflicto, pues van a ser muchas veces distintos. O sea, no es lo mismo vivir un conflicto de pérdida que un conflicto de miedo, que un conflicto de separación. A cada conflicto le corresponde un órgano Diana que responde con una serie de síntomas para informar al paciente que hay algo en su entorno a lo que no se está adaptando correctamente.
Por lo que le estoy entendiendo, imagino, Michael, que tendrá que haber una gran sinergia de comunicación entre paciente y persona que le trata, ¿no? A la hora de especificar y explicar cuáles son sus síntomas, qué sienten, ¿no?
Efectivamente.
Para que luego ustedes puedan leerlo.
Sí, eso es. Ahora mismo te acabo de hacer, digamos, un resumen muy, muy esquemático sobre lo que es la denominada primera ley o ley férrea de la nueva medicina. Y hace ya unos años, en torno al año 2000, quiero aprovechar este momento para darle mi reconocimiento y un saludo a mi compañero y colega Enrique de Vega, con el que descubrimos esta integración entre la osteopatía craneal y la nueva medicina ya por el año 2000. Y en aquel entonces pues nos dimos cuenta que el doctor Hammer, que es el padre de la nueva medicina, trabajaba todas las situaciones de conflicto y de enfermedad desde la psique. Es decir, le decía a la persona qué es lo que tenía que cambiar en su entorno para que la situación progresara adecuadamente. Es decir, él trabajaba desde la psique. La mayoría de las terapéuticas y las medicinas trabajan sobre el órgano, a nivel de, trabajan con sus medicinas, con su praxis, con cirugía, medicamentos, aplicación de la terapéutica que consideren. Pero había un vértice del triángulo, el cerebro, donde nosotros encontramos que nadie estaba trabajando sobre él. En el cerebro se refleja de manera inmediata, a partir del momento que la persona sufre ese conflicto, un relé cerebral. Los relés cerebrales, que son los que de alguna manera están controlando cada uno de los órganos, se ven alterados a partir del momento del conflicto. Eso es lo que se denominaba el foco de Hammer. Es una representación en anillos concéntricos que se puede verificar perfectamente en DAC craneales y resonancias magnéticas. Y en aquel entonces había para ahorrarnos el trámite de tener que mandar este tipo de pruebas radiológicas, descubrimos que con nuestras manos podíamos detectar esos relés. No solo detectar los efectos diagnósticos, sino también trabajar desde la osteopatía craneal para cambiar una de las fases del sistema nervioso vegetativo, que es de la de simpatocotonía a vagotonía, que es la fase de solución, y a partir de ahí nos dimos cuenta que por ahí podíamos trabajar perfectamente sin necesidad de trabajar el conflicto, porque a veces el conflicto todos los pacientes no son capaces de reconocerlo. Por ejemplo, hay conflictos muy delicados, como el de frustración sexual o el de rencor, que pocas personas de inicio lo reconocen. Es verdad que después de dos o tres sesiones de estar trabajando sobre ese foco, toda esa parte de la psique se abre y la parte emocional de la persona se entrega y de pronto te cuenta, después de dos o tres sesiones, oye, te voy a contar algo que hasta este momento no le he contado a nadie, y es que me pasa esto. A partir de ese momento, el triángulo empieza a tomar una dirección diferente y empieza a resolverse la situación de una manera mucho más rápida. ¿Nosotros qué es lo que estamos aportando desde esta integración? Es precisamente trabajar desde uno de esos relés cerebrales de una manera, sobre todo con una palpación manual y sin necesidad, la mayoría de las veces, de hablarle del conflicto y la mayoría de las veces sin necesidad de tocar el órgano, que muchas veces está inflamado, está recién intervenido o de pronto es un órgano que se encuentra en una zona muy delicada a palpar. Mientras que desde la cabeza nosotros podemos trabajar todas las veces. Es decir, es como si fuéramos informáticos que nos metemos dentro del disco duro para detectar dónde se encuentra el relé que en ese momento está afectado y que está, de alguna manera, diciéndole al órgano Oye, avisa a tu paciente que tiene que solucionar algo.
Vale, pero vamos a ver, señor Lalu. Entonces, cuando uno va al médico, pues hay una máquina, pasa por una máquina determinada, que al final le da unos ratios contrastados. Usted me está hablando de las manos.
Sí.
Bien. ¿En qué momento usted descubre que tiene un poder? Porque es un poder, ¿no? ¿Cómo podemos llamarle? ¿Cómo podemos llamarle? ¿O porque no. usted y yo no? ¿O porque no, no ahora? No, porque, ¿cómo descubre usted
no es
ese
un, no es un
¿cómo
poder,
es esto?
No es un poder, y esto llevo ya años defendiéndolo, porque muchas veces, claro, se nos tilda de pseudo-medicina. Pseudo significa falso.
No,
y esto,
yo estoy hablando con respecto a usted. Sí. ¿Cómo se da cuenta que sus manos tienen una capacidad especial, o la tenemos todos?
Todos la tenemos, lo único que tenemos que hacer es abrir esa puerta. Claro, yo y mi compañero Enrique de Vega.
Y su compañero.
Descubrimos que con las manos era como conectar un USB a un dispositivo electrónico. Uh-huh. En el momento que uno enchufa, conecta y fusiona con otro tejido corporal, automáticamente se establece un flujo de comunicación, y a partir de ahí, si uno abre la posibilidad de creer que es capaz de sentir, sentirá. Uh-huh. Si uno no abre esa posibilidad, si uno no lo cree, no lo crea. Si uno lo cree, lo crea.
Y una pregunta que siempre me ha venido un poco a la mente cuando hablo de estos asuntos. Yo, sinceramente, como le he dicho, no creo en estos asuntos, pero el no creer no significa que existan, ¿eh? Eso es lo importante para mí en la vida, porque que tú no estés a favor de una cosa no significa que no exista. Uh-huh. Por eso me gusta escuchar a otras personas. Pero usted también tiene capacidad de auto...
¿Tratarme?
¿De autotratarse?
Por supuesto, claro que sí.
¿Sí?
En el momento que yo vaticino, adivino que estoy viviendo una situación de conflicto, yo le pregunto a mi cerebro si se está instalando una situación de alteración en alguno de los relés cerebrales. De esa manera, esta terapéutica no solo es muy eficaz a efectos de sanar, sino también a efectos de prevenir. Uh-huh. Y bueno, pues de hecho, muchas veces uno se trabaja en la zona y en apenas unos minutos conseguimos cambiar la fase de simpaticotonía, esa fase de estrés, de tensión, de nervios, cuando estamos rumiando y dándole vueltas a las cosas, a la fase de vagotonía, que es la fase en la que la mayoría de los pacientes llegan a nuestra consulta, con dolores, inflamaciones, edemas. Y entonces es cuando creen que están enfermos, y desde la nueva medicina se sabe que están muy cerquita ya de salir de esa situación.
La verdad es que ustedes saben elegir también bastante bien, yo creo, que las nomenclaturas de las palabras que utilizan. Por sí. ejemplo, la utilización de técnicas amables, vagotonía, todos sabemos que es simpaticotonía. Es decir, que al final yo creo que también pienso que el saber elegir incluso el lenguaje, posiblemente si hubiera un filólogo aquí sentado, ya de principio creo que cambia la actitud de una persona.
Por supuesto.
Puede haber también,
además,
un poco por ahí, ¿no?
Sí, además te quería hablar sobre el tema, porque la BRT, la Brain Release Technique, no solo es la integración de la osteopatía craneal y la nueva medicina, sino también incorporamos lo que denominamos el poder de la palabra. Esa es otra línea de difusión que tenemos desde nuestra escuela internacional de escucha craneal, y lo que queremos transmitir también a nuestros pacientes es la importancia del lenguaje que se utiliza, no solo cuando uno expresa lo que le pasa, sino cuando acude a un sanitario y le da un diagnóstico, y darnos cuenta de la importancia que tiene el peso de las palabras, porque a veces se hace más daño con lo que se dice que con lo que se hace. Y escuchar a un paciente cómo describe lo que le pasa, cómo le pasa y lo que cree que le va a pasar si no se pone en manos de, o si no decide cierta praxis, es muy interesante para ver luego la potencia que eso tiene. Porque ya lo decía Aristóteles, hace ya un montón de años, más de 2000 años, decía que cuando uno hace coincidir lo que piensa con lo que dice, en el momento de decirlo construye la realidad. Por eso, disculpa que termine, los optimistas tienen sus razones, tienen sus motivos, y los pesimistas también. Y al final se cumple lo que cada uno vaticina.
Da usted en algunos clavos, de más de entrevistas que yo he tenido aquí, en donde profesionales de la medicina, es decir, tras haber pasado por universidades, me decían: Antonio, muchas veces el problema que hemos tenido nosotros es el poco tiempo que tenemos para ver a un paciente. Tenemos 5 o 7 minutos. Y ahora sí es verdad que ellos están intentando adaptarse a que durante esos 5 o 7 minutos tienen que transmitir tranquilidad, cercanía, empatía. y porque es mucho más eficaz a la hora de establecer un diagnóstico, quitar miedos con respecto al paciente que está cerca, ¿no? Y, pero claro, ustedes a lo mejor tienen más tiempo y han tenido más, a lo mejor más entrenamiento en poder modular el lenguaje, que es importante.
Hay una cercanía, Antonio, muy interesante en el tema de las terapias manuales, y es algo que en otro tipo de medicinas ellos no disponen, y es la posibilidad, como antes te decía, desde esa analogía de conectar el USB, de conectar la mano con el cuerpo, porque no es lo mismo que una persona tú le hables de su conflicto con una mesa por delante, a que trabajándole sobre el órgano, que es el que está en ese momento recibiendo toda la tensión de lo que le está pasando, cuando tú estás conectado con ese órgano y tú le hablas de, oye, ¿cómo estás tú con tus hijos? ¿Cómo estás con tu familia? ¿Qué tal te va en el trabajo? ¿Te gusta tu trabajo? De pronto notas unas resonancias, unas reacciones por parte del cuerpo, que el cuerpo no miente, y sin embargo la persona puede maquillar lo que ella quiera, pero está en una disposición mucho más abierta, más permeable, más esponjosa para recibir esa información cuando le estás tocando que cuando hay una distancia, una barrera entre ambos, porque de hecho si ya se deja tocar ya te está abriendo una parcela de confianza que no te abre una mesa de por medio.
Es decir, que en el fondo, señor Lalú, estamos hablando de confianza, estamos hablando de empatía.
Claro.
Estamos hablando de, en el fondo, de dejarse llevar con una persona que te satisface, en el fondo, tus deseos más íntimos de recuperación. Todo eso funciona.
Sí,
puede
sí.
funcionar, pero eso funciona. Yo creo que cuando uno sabe tratar a sus hijos, sabe tratar a su mujer.
Por supuesto.
Es decir, bueno, es muy importante, es muy importante. Pero es muy importante.
Es muy importante, sí.
Es muy importante. Pero la medicina es la medicina.
Vale, volviendo a eso, porque me estabas leyendo algo y antes me he quedado con las ganas de comentarte algo. Venga. En relación al concepto científico,
sí.
Porque muchas veces a veces uno necesita las constataciones y desde el concepto de la ciencia, que un fenómeno sea capaz de ser reproducido tantas veces como sea necesario para confirmar que es ciencia. Nosotros confirmamos en su día, es decir, no fue una cosa o algo que nos imaginamos, cuando empezamos a detectar esos focos, esos relés de alteración a nivel cerebral, teníamos a nuestra disposición un taco de resonancias magnéticas y TAC craneales sobre una serie de pacientes sobre los que hicimos ese experimento.
Uh-huh.
De hecho, lo hicimos a doble ciego y estuvimos en contacto solo con sus cabezas, localizando dónde estaba cada foco principal de lo que le estaba pasando. El órgano diana que estaba afectado, y nosotros sin saber, sin tener las resonancias a mano, después acudimos a ellas, lo comprobamos y dimos con un 90% de acierto ambos.
Yo le voy a hacer
con lo cual, vale. Las manos son unos sensores que no tenemos que desdeñar en absoluto, ni darle mayor importancia no sé a veces por qué le damos más importancia a un USB que tiene capaz, a través de unas chapitas, unos metales, de almacenar tantísima información, y sin embargo una célula que es infinitamente más compleja,
uh-huh.
Dudamos de que una célula sea capaz de recibir toda esa información, porque las células almacenan no solo tensión emocional, o sea, tensión física, sino también tensión emocional.
Es decir, a mis oyentes que este señor está diciendo su verdad.
Efectivamente.
Y está diciendo su verdad porque le voy a decir por qué. Yo le estoy mirando los ojos. Usted se cree lo que dice.
Claro.
Es importante porque hay charlatanes que rápidamente te das cuenta. Otra cosa es que yo comparta lo que usted está diciendo, pero es verdad que este señor se lo cree. Pero yo le voy a hacer una pregunta ya para terminar. Dios no lo quiera, por supuesto, que usted no tenga en un momento un cáncer intrabronquial o que tenga un cáncer de mama alguien cercano, pero usted ¿dejaría de ir a un especialista en cáncer a La Paz o sería tratado por usted y su compañero?
Cuando llegue el momento se lo diría, pero hasta la fecha yo primero probaría lo que le estoy proponiendo. Porque de hecho a mi consulta vienen enfermedades terminales, cáncer, esclerosis, uh-huh. ELA, linfomas, trabajamos eso y vemos los resultados que hay. De hecho, a veces nos cuesta más trabajo curar un esguince que un linfoma no Hodgkin, por ejemplo.
Uh-huh.
Es así, así se lo digo.
Bueno, pues usted dice eso. Yo no puedo terminar sin decir que, señores, si ustedes tienen un cáncer y demás, vayan al médico. Es mi opinión. Que después a lo mejor pueden hablar con el señor Lalú o lo que sea como coadyuvante, perfecto, pero... Y le voy a decir, sí, termine, por favor, por supuesto, usted es un invitado de esta casa y me gustaría que dijera dónde se le puede localizar.
Sí, efectivamente, facilitarles nuestro contacto. Les voy a dar nuestra página web, que es, bueno, www.laluschool.com. Lo voy a deletrear porque Lalu es mi apellido, es LALOUX, y luego school, escuela en inglés, SCHOOL. Y el teléfono, bueno, pues ahí van a encontrar, no voy a llenar ahora de datos, pero vamos, en cuanto entren en la página, web, van a encontrar todos los, nuestros enlaces en Facebook, LinkedIn, canal YouTube, Twitter.
Perfecto, pues Michael, muchas gracias. Gracias. En este programa creo que hay que hablar de todo. Y es bueno hablar de todo, dejando claro el posicionamiento de la editorial de este programa y cómo pienso yo. Pero escuchar a los demás creo que siempre, siempre enriquece. Muy amable.
Muchas gracias, Antonio.
Muy buenas tardes. Nos vamos a poner un poquito más de Portugal. Y antes le voy a dar la bienvenida a doña Aurora La Saleta. Buenas tardes. Invitada, la verdad es que para mí es un placer que esté en su casa. Es doña Aurora La Saleta y es un placer, bueno, porque es muy, muy amiga de Gabriela, la persona que ocupa mi vida, es muy amiga de su hermana Isabel. Bueno, pues en fin, que es un verdadero honor tenerla. Siempre trato de estar a todos mis invitados como usted. Buenas tardes, señora La Saleta.
Buenas tardes. Para mí también es un honor estar aquí, Antonio.
Bueno, señora La Saleta. Usted, señora, se llama Aurora La Saleta Tienza y proviene de una familia cuya vocación es la relación de ayuda a través de la sanidad y la educación. Señora La Saleta, ¿hay dos Auroras, una antes y después del 2005 del accidente, o siempre ha habido una Aurora que en este caso está más comprometida que antes del 2005?
Realmente solo ha habido una Aurora, pero la sensación al principio, después del 2005, cuando alguien tiene un traumatismo craneoencefálico súbito o cualquier lesión cerebral adquirida, hay como un terremoto y uno intenta como recomponer lo que tenía antes, buscar cosas nuevas, y la sensación entonces es que había dos auroras, una la de antes y otra la de la que estaba ahora lesionada, o la aurora por construir. En estos momentos, después de varios años, por suerte esas dos auroras se han integrado y he recuperado cosas de la aurora de antes, tengo cosas nuevas y soy una nueva, pero soy la de antes también.
Aurora, ¿cree usted que ha podido aprender algo bueno en su vida después de este problema tan grande? ¿Habrá aprendido algo bueno?
Pues en estos momentos pienso que sí, que he aprendido mucho. Durante mucho tiempo estuve enfadada con el mundo por lo que me había pasado y no podía tener este punto de vista, pero cada vez más me doy cuenta del aprendizaje que ha supuesto para mí todo este camino y recorrido.
Usted tiene formación en psicología, además es especialista en psicología clínica y con una extensa formación en psicoterapia individual y de grupo. Imagino que todo este bagaje profesional le habrá servido mucho para poderse autogestionar y autoayudar, ¿no?
Uf, no, yo no diría tanto para autoayudarme, porque yo creo que no podemos ser psicólogos de nosotros mismos. Muchas veces necesitamos a alguien de fuera que nos haga de espejo. Pero sí que mis herramientas como psicóloga sí que me han ayudado a analizar y a investigar estos síntomas que yo veía como síntomas y los demás no veían como tal. Y creo que mis habilidades profesionales anteriores me han ayudado a detectar síntomas, investigarlos, analizarlos y poder contrastarlos posteriormente con profesionales y sacarlos a la luz.
Sigue teniendo usted unos ojos preciosos, ¿eh? Absolutamente preciosos. La señora Lazareta, claro que los tiene. Su libro se llama Daño Cerebral Invisible. Por lo que yo he estado leyendo, este libro además tiene el prólogo de don Álvaro Bilbao, del CEADAC, del Centro de Referencia Estatal de Ayuda a Personas con Déficit Cerebral, donde usted lo que relata es la cantidad de situaciones cotidianas en su día a día, Aurora, en la que es invisible para los demás. Los demás no se dan cuenta cuáles son sus sensaciones, sus formas de pensar, sus sufrimientos, sus alegrías. ¿Es así?
Sí, así fue en un principio. Es verdad que cada vez me doy más cuenta de que estamos muy acostumbrados a ver los síntomas físicos. Cuando nosotros pensamos en daño cerebral, enseguida tenemos un estereotipo en la sociedad que nos viene a la cabeza una imagen de una persona con un daño físico, seguramente medio lado paralizado o una silla de ruedas. Y estos otros síntomas de los que yo hablo en el libro, los síntomas cognitivos, sobre todo emocionales, conductuales, que no se ven a primera vista, las personas no lo entienden. Y ha sido un trabajo arduo en ir primero dándome cuenta yo de ellos y después haciéndole a los de alrededor darse cuenta.
Aurora, usted toma la decisión de escribir. Yo creo que tenía usted también una vocación anterior, o posiblemente haya sido de aquellas personas que escribían servilletas o en papeles y los guardaba. ¿Ha empezado a escribir porque se ha dado cuenta que había un patrón repetitivo en las personas que tenían este tipo de situaciones?
Realmente yo nunca pensé que lo que escribía fuera a convertirse en libro. Yo siempre he escrito por necesidad, desde pequeña, como en diarios, y siempre me ha gustado escribir, o necesitaba escribir lo que sentía, lo que me pasaba. Y durante este camino como de incomprensión, pues escribí bastante sobre lo que me pasaba, los síntomas que yo detectaba, cosas que hacía con ellos, herramientas que utilizaba. Y posteriormente, cuando fui mejorando, siempre quise poder colaborar en el Centro de Atención al Daño Cerebral, el CEADAC, del que hablábamos, y poder colaborar como voluntaria con personas con daño cerebral, porque me sentía muy identificada con las personas que les había cambiado la vida de un momento para otro. Y fue en estos grupos con estas personas cuando me di cuenta de que estos síntomas que yo había detectado y sobre los que estaba estudiando se repetían mucho en estas personas, y el conocerlos les aliviaba. Eso fue lo que me impulsó también a poder transmitir todo este mensaje a través de un libro.
¿Qué importancia considera usted, Aurora, el dar nombre, entidad y visibilidad a estos signos, a esta sintomatología?
Me parece importantísimo, porque disminuye mucho la frustración que se crea por el desconocimiento. Es decir, el poder saber que lo que a uno le pasa tiene un nombre y una razón de ser y que tiene que ver con el daño cerebral es fundamental. Durante mucho tiempo a mí algunos de los síntomas que son orgánicos y tienen que ver con el daño cerebral pues los diagnosticaban como emocionales, y es verdad que son muy parecidos a los síntomas subdepresivos algunos, pero no era solo eso. Y uno se siente mal por los síntomas y se siente mal por sentirse mal, porque todos los de alrededor le dicen que eso no existe. Entonces, creo que el conocimiento y el visibilizar estos síntomas, el saber que existen, que tienen una razón de ser, me parece, para mí fue muy importante y me parece importante para otros. Si puedo ahorrarles con atajos todas las vueltas que yo di hasta llegar a ellos, pues me alegraría.
Me ha hecho gracia el que ha hablado con más personas que han tenido esta vivencia. Luego le contaré cómo ha sido. Me ha encantado además adentrarme en conocer a personas como usted. El que muchas veces he tenido la fortuna de hablar con mujeres, que son ustedes especiales, en las que se utilizaba el verbo pasado de yo era una mujer multitarea y ahora ya no lo soy. Yo creo que ustedes están absolutamente equivocadas, porque ustedes ahora tienen una capacidad de hacer y de enfrentarse a situaciones muchísimo más importantes que el poder estar hablando con sus hijos en el coche y escuchando música, llamando a la consulta o haciendo unos huevos fritos. Eso es una gilipollez, y perdónenme que se lo diga, Aurora. Ustedes ahora mismo no es que sean multitareas, son absolutamente superhéroes. Y es como yo lo veo.
Y bueno, superheroínas, diríamos.
Superheroínas, ¿no? sí.
Pero no, me río del comentario de superheroínas. Realmente no es que ahora mismo seamos diferentes. Lo de multitarea significa que haga algo que no tenga mucha importancia o que tenga más trascendencia. Solo puede hacer una cosa cada vez, ¿no? Entonces, por ejemplo,
lo entiendo, sé lo que quiere decir.
Sí, pero bueno, es verdad que, como me preguntaba al principio de la entrevista, si he aprendido algo, pues creo que ahora mismo todo lo que tengo una mayor sensibilidad hacia personas a las cuales les ha cambiado la vida, hacia enfermedades no visibles, hacia estos síntomas invisibles que he visto reflejados en múltiples enfermedades, no solo en el daño cerebral, y realmente sí que ha habido como una apertura mayor.
Está usted súper implicada con grupos de personas a las que usted va a apoyar, ¿no? Y a contarle su experiencia y demás, ¿no?
Sí, realmente para mí ahora mi tarea es poder acercarme a esas personas y si puedo transmitir esto que he escrito y les puede ser útil, pues
¿y cómo se le quedan mirando?
Me encanta.
Se le quedan mirando como, me imagino, ¿no? Porque al final es una persona que muy cercana a ellas por la situación similar. Y la ven a usted como en una posición muy muy por encima. ¿Cómo se le queda mirando? ¿Alucinado?
No,
deseando ser usted. ¿Cómo es? ¿Cómo, qué caras ve usted?
En absoluto. Yo siempre les digo que yo me puedo sentar en cualquiera de las sillas, no solo en la de la coordinadora de los grupos, pues porque yo también me enfrento a las frustraciones que a veces supone el convivir con algunos síntomas. El proceso de aceptación de estas limitaciones, que creo que es como lo clave en la recuperación y en la rehabilitación es eterno, como digo yo, y yo sigo en ese proceso de aceptación. Entonces, en absoluto estoy como por encima, si no soy una más. Es verdad que tras casi 13 años de trayectoria, pues tengo más perspectiva para algunas cosas y he ido aceptando y aprendiendo a convivir con muchas limitaciones.
Vamos a poner un poquito de música, tomamos un poquito de aire, bebe usted un poquito de agua, Aurora, y seguimos. Y vamos a poner algo de Portugal, que me encanta a mí este país de Portugal, la verdad.
Pelas ruas e não percebi. São esses tempos que nos...
Aurora, ¿usted cree en el amor?
Por supuesto.
Pues voy a dar paso. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Doctora Amorbiza?
Sí, soy yo.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
La verdad es que cómo no va a creer en el amor, ¿no?
Qué ilusión el amor.
Doctora, hola. Le voy a presentar a doña Aurora Lasaleta por radio y a doña Aurora Lasaleta a usted por radio, que nunca lo han hecho.
Se da Lasaleta,
doctora Viza, se da Lasaleta.
Hola, Aurora.
Encantada de escucharte, amor.
Encantada, sí, lo mismo digo.
Bueno, doctora, estamos hablando con Aurora. La verdad es que lo que le estaba diciendo, lo bien que nos lo está contando, claro, es que es pura verdad, ¿no? Ah. Es su vida. Y usted ha tenido una parte importante en su andadura. Yo no sé si llamarle recuperación, porque uno se recupera si también pone de su parte, ¿no?
Sí, claro. Desde luego que la fuerza de voluntad y la capacidad de cada uno, ¿no?, de enfrentarse a las limitaciones y de poner todo lo que está en su mano para superarlas o compensarlas es básico. Y la verdad es que con Aurora hemos tenido mucha suerte en este proceso.
Ella tuvo un grave daño en el área frontotemporal izquierdo de su cerebro. Y para que podamos aprender un poco en este programa, doctora, ¿cuáles serían las consecuencias principales de este daño?
Bueno, pues la verdad es que el daño cerebral puede tener alteraciones de muchos tipos, pero es cierto que sobre todo en la parte frontal residen las funciones que llamamos ejecutivas y que, a pesar de que tienen este nombre como tan rimbombante, en realidad tiene que ver con la capacidad que tenemos para encauzar nuestra conducta a un objetivo y hacerlo de una manera eficaz. Entonces, a veces las personas con daño en el lóbulo frontal pues son personas que son menos eficaces para resolver problemas, o van más despacio, o necesitan planificarlo todo de una forma más consciente, son menos capaces de improvisar, son menos capaces como de cambiar su forma de actuar si ya tienen como una forma más automatizada. Entonces, tenemos que tener en cuenta pues lo que son personas con más dificultades para adaptar su conducta a las múltiples variaciones que ocurren en el entorno todo el tiempo, ¿no?
Doctora, en las relaciones sociales siempre hay dos partes: la persona que convive con una patología, una dolencia, un daño como el de Aurora, y las personas que conviven con esas personas que no uh-huh. tienen ningún tipo de circunstancias de ese estilo. Uh-huh. ¿Cómo perciben o cómo podríamos ayudarles? Porque muchas veces, que también yo digo en el programa este de enfermedades raras que dirijo, el que tampoco tienes por qué tener un nivel de exigencia brutal hacia los demás, porque los demás no tienen por qué tener un conocimiento o saber cómo se manejan estas situaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede ayudar a estas personas, a ayudar a las personas que conviven con estas circunstancias?
Claro, yo creo que es fundamental la información, ¿no? Y en el caso del daño cerebral nos encontramos con que todavía es una patología muy novedosa y muy desconocida, ¿no? En muchos hospitales salen los familiares de los pacientes sin haber tenido información sobre todo de esa parte alterada desde el funcionamiento cognitivo, ¿no? Entonces, sobre todo, tienen que tener información de que lo que le está, que es muy fácil atribuir que no puede mover una pierna o que no puede caminar, al daño cerebral, pero a veces cuando esas personas se vuelven como más autorreferentes o se vuelven como más menos activas en su vida diaria, es difícil a veces atribuir eso también al daño cerebral. Y para las familias les supone un alivio muy importante cuando saben que todo eso también tiene que ver con alteraciones derivadas del daño.
Aurora, usted ha descubierto la alarma del móvil para muchas cosas, ¿no?
La odio.
¿Por qué? ¿Para qué la utiliza?
Es verdad que he mejorado mucho, pero lo de ponerme recordatorios ha sido algo clave para ayudarme a organizarme y a recordar cosas. Me estoy recordando que mi hijo, cuando era muy pequeñito, el pobre oía el sonido del móvil y le decía: mamá, tú le colatorio. Estaban todos acostumbrados a esta nueva forma de organizarme.
Uh-huh. Aurora, muchas veces los síntomas que tienen ustedes se asocian a dejadez y falta de voluntad. Qué injusto, ¿no?
Sí, por eso me parece muy importante el conocimiento, tanto para nosotros como para los de alrededor, porque es verdad, no somos unos vagos, tenemos daño cerebral, es muy diferente.
Doctora Viza, es verdad que esto, muchas veces estos síntomas que me dan la impresión que son bastante puñeteros y cabroncetes, en el sentido que hay veces que dan la cara meses después, ¿no? O sea, como si quisieran complicar la situación.
Bueno, lo que ocurre es que muchas veces, bueno, desde luego que la evolución del daño cerebral es muy llamativa, ¿no? Los primeros meses aparecen muchas cosas, pero también es cierto que personas que se están manejando en entornos muy poco demandantes, como puede ser la hospitalización o como puede ser volver a casa sin tener una rutina de trabajo, sin tener tampoco muchas obligaciones a nivel de manejo de casa, de hogar, de familia, pues alteraciones cognitivas que sí que se ponen de manifiesto en situaciones un poquito más demandantes, pueden, no es que aparezcan después, sino que dan la cara después, pero siempre han estado, pero no hemos necesitado demandar de esas funciones para que aparecieran los déficits que tenemos, ¿no?
Aurora, hay un factor que creo que también es clave en esta situación y sobre todo en la recuperación, que es la sensación de incomprensión y frustración, ¿no? Dentro de lo que es pasar el duelo, en psicología, ¿la frustración sería a lo mejor un estadio de los más importantes?
Y bueno, es un primer estadio cuando te enfrentas a algo que no conoces y que no controlas. Uh-huh. Por lo menos lo digo no como psicóloga, sino como afectada, ¿no? Al ir descubriendo, como decía Amor Vice, estas secuelas, que es cuando realmente empiezas como a intentar organizar tu vida diaria después de un tratamiento. Ahí es donde realmente uno se va enfrentando y dándose cuenta de que estas limitaciones están. Entonces hay un primer momento de frustración.
Doctora Vice, le había dicho 5 minutos, si se tiene que ir usted me lo dice.
No hay problema.
Si nos puede acompañar un poquito más,
sí.
Un placer. ¿Es verdad que esta invisibilidad, la invisibilidad de estas secuelas de las que estamos hablando, se da incluso en el entorno hospitalario?
Sí, desde luego en el entorno hospitalario se da. Es verdad que en esas etapas como tan agudas todavía todas las funciones cognitivas no se ponen de manifiesto del todo, con lo cual puede ser difícil hacer una evaluación en profundidad, pero sí que es cierto que no contamos en la mayor parte de los hospitales españoles con neuropsicólogos que puedan hacer las evaluaciones necesarias para saber cómo está el funcionamiento cognitivo de esa persona. Que la mayor parte de los daños cerebrales llevan como consecuencia una alteración cognitiva en mayor o menor medida y no existen profesionales que lo puedan valorar en el hospital.
Aurora, su libro da un valor añadido, un salto cualitativo con respecto a otro tipo de libros, porque además de explicar cómo vive usted la situación, van dando unas explicaciones científicas apoyadas por profesionales, ¿no? ¿Cómo se le ocurre a usted esta maravilla de idea? Es fantástica.
En realidad, se me ocurrió en un primer momento incluso poder hacer yo una revisión bibliográfica y añadir yo la parte del punto de vista del especialista, ¿no? Y esa fue otra de las fases donde yo me enfrenté a mis nuevas limitaciones, donde me di cuenta que para mí los aprendizajes nuevos son muy lentos, la desorganización es uno de los síntomas fundamentales, y se me ocurrió, también gracias a mis amigas con las que iba gestando el proceso del libro, proponérselo a una profesional externa que para mí sin ninguna duda era Amor Vice, que fue la persona que desde un principio estuvo perdón que no me sale la palabra, pero estuvo como ocupada de mi tratamiento, y después pude seguir siempre la relación con ella contrastando distintas dudas o síntomas.
Doctora Vice, ¿qué tal es Aurora como jefa? Porque claro, ella escribía.
Es muy exigente, porque lo quería hacer muy bien, y la verdad es que fue un trabajo muy bonito. La verdad es que para nosotros, o sea, en un centro de rehabilitación en que los pacientes que han pasado por él puedan estar haciendo cosas de esta envergadura, es como ponernos todo el equipo un medallazo, ¿no? Así que, desde luego, cuando vino Aurora con el proyecto, estábamos encantados de apoyarla en lo que hiciera falta. Es una gozada poder acompañar como nuevos proyectos en personas que han tenido como que cambiar su vida, pues radicalmente, ¿no?
Hay que decir a nuestros oyentes que el daño cerebral lo podríamos considerar como una especie de epidemia invisible. Realmente cada año millones de personas, escuchen lo que estoy diciendo, millones, en plural, en todo el mundo sufren una lesión cerebral de algún tipo, aunque los medios, imagino que nos referimos a los medios de comunicación, qué responsabilidad tenemos nosotros en trasladar muchas cosas, no se hacen eco de ello. Estoy en lo cierto, ¿verdad?
Sí, desde luego que el daño cerebral es muy prevalente y necesitamos muchos recursos para abordarlo, porque es una patología muy diversa que necesita tratamientos muy individualizados de muchas disciplinas distintas, ¿no? Son personas que previamente tenían vidas autónomas, eran personas independientes, padres de familia, madres de familia, trabajadores, y sin embargo de la noche a la mañana cambia eso radicalmente y necesitamos como generar nuevos proyectos vitales en todos ellos, ¿no? Y ahí necesitamos equipos multidisciplinares que conozcan de esta patología.
Bueno, muchos de ustedes saben que este programa está apoyado por el Inserso a través del CREER de Burgos, del Centro de Referencia Estatal de Enfermedades Raras, pero también nos acercamos a centros como CEAPAD, CEADAC, que han estado en el estudio. Y Aurora, ¿qué ha significado para usted tener la oportunidad de poder acercarse a un centro especializado? ¿Qué ha significado para usted?
¿Se refiere al CEADAC?
Sí, al CEADAC. ¿Qué ha significado en su vida en esta situación?
Bueno, para mí significó todo. Le estoy muy agradecida porque después de dos años después del accidente, donde yo iba comentando los síntomas, estos más invisibles que tenía, y yo veía que no había resonancia en los profesionales, por fin llegué a CEADAC, donde me hicieron una valoración y dieron significado a esos síntomas que yo sentía. Consideraron que yo necesitaba tratamiento, que había un daño. Entonces para mí fue como ver la luz y llegar a un sitio donde había profesionales que entendían sobre daño cerebral, que entendían lo que me pasaba, que si yo llegaba muy cansada, ellos incluso no solo lo entendían, sino que ponían a mi disposición ratos o lugares donde descansar durante el día. Era como que me podía dar permiso a tener los síntomas que tenía sin tener que dar continuas explicaciones o sentirme mal por tenerlos.
Bueno, pues como vamos a ir terminando, tengo al próximo colega que va a entrar en el programa y no lo quiero hacer esperar. Decir que este libro se llama Daño Cerebral Invisible, de doña Aurora La Saleta, lo pueden encontrar por internet, y es un libro para comprar tanto gente que ha tenido relación con esta situación como gente que no la hemos tenido. Señora doctora Vice, un placer, muchísimas gracias por haber compartido su tiempo con nosotros.
A vosotros.
Muchas gracias, amor.
Gracias, Aurora.
Y Aurora, diga lo que quiera decir.
Sí, me gustaría compartir que tengo una página web, un blog, cuyo objetivo es que todo el mundo comparta también estos síntomas, porque no es algo que me ocurre solo a mí, sino que hay muchísima gente que nos pasa, y se llama dañocerebralinvisible.com. Muchas gracias, Antonio.
A usted, señora La Saleta. Pues nos vamos, el jueves que viene habrá más. Ser un poco malos, ya lo sabéis. Hasta luego.
verdade, porque ninguém nasce ensinado. O que aprendi já está errado. Não acredito no meu passado.
Son las 2, la 1 en Canarias.